Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 1. Si usted ha estado con nosotros para cualquiera de nuestros servicios de la mitad de la semana, sabe que estamos estudiando el libro de Efesios los miércoles en la noche. Voy a pronto a irme a California por 2 semanas y acabamos de llegar al discurso del Monte de los Olivos en Lucas. No quería empezar y darle un espacio, así que esta mañana y esta noche voy a tratar con él la sección del libro de Efesios, capítulo 1, verso 15 al 23. Efesios 1, empezando con el verso 15, leemos hasta el verso 23. Pablo, después de recordarles acerca de la obra gloriosa que es la salvación, del verso 3 al 14, dándoles un punto de vista panorámico de la salvación, dándoles un vistazo de la eternidad en el pasado, hablando acerca de la doctrina y la predestinación, centrándose en el presente y hablando acerca de la obra redentiva de Jesucristo y el perdón de sus pecados, y adelantándose hacia su futuro, hacia la herencia gloriosa que es nuestra en Cristo. El Espíritu Santo sirviendo como nuestro sello, el sello de Dios para nosotros, y después de eso ahora Él les dice cómo Él ora por ellos. Y escribe en el verso 15, por esta razón: también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Pablo dice que él ha escuchado un buen reporte acerca de estas personas. En el verso 15 dice: porque he escuchado de vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para todos los santos. Así que en la vida de oración de Pablo, él está en medio de estas dos realidades. En un lado, él está una vista de la realidad de lo que la salvación es. De la otra mano, él se está parado con una vista de la evidencia en la vida de estas personas que de hecho han entrado a esa salvación. Esto es lo que la salvación es. Estas son las evidencias en ustedes de que esta salvación es de ustedes. Porque en ustedes he escuchado acerca de una fe hacia el Señor Jesucristo y he escuchado acerca de un amor hacia todo el pueblo de Dios, todos los santos. Él está en medio del conocimiento de estas dos cosas y él dice que es una causa de oraciones llenas de gozo y agradecimiento. Y la última vez, el miércoles anoche, cuando vimos estos versos, hablamos acerca de la motivación de Pablo para la oración. Hablamos acerca de lo que motiva a las personas piadosas a orar. Les está diciendo acerca de su motivación en el verso 13. Por esta razón, dice. En el verso 15, por esta razón, dice, porque él ha escuchado acerca de vuestra fe, el Señor Jesucristo, y el amor de todos los santos. Eso habla de una motivación basada en el presente. Así que hablamos acerca de la preocupación de Pablo por las iglesias, su gozo en las iglesias, su optimismo santo con respecto a las iglesias, sus deseos centrados en el Evangelio por las iglesias. Y ahora lo que vemos en los versos que siguen es cómo esos deseos son expresados en el tema de la oración. Los deseos piadosos encuentran expresión en la oración. Si descubrimos de que tenemos un problema de la oración, tenemos que reconocer que realmente es un problema de deseo. Un problema de oración es un problema de deseo, porque donde hay deseos piadosos, usted no puede evitar el orar. Y es un ciclo por naturaleza. El deseo piadoso se derrama en la oración alimenta los deseos piadosos. Así que Dios usa la oración como un medio en nuestras vidas para alentar a nuestros corazones, y luego los corazones alentados expresan ese amor en oración. Charles Spurgeon dijo esto: si su corazón está frío en la oración, no restringa la oración hasta que se aliente su corazón, sino que ore que su alma se aliente por la ayuda del Espíritu bendecido que ayuda a nuestras enfermedades. Si el hierro está caliente, dele con el martillo. Y si está frío, dele con el martillo hasta que se caliente. Es asombroso, ¿no es cierto? Si usted tiene un corazón alentado, entonces ore. Entonces ore hasta que usted tenga un corazón alentado. Pablo tiene un corazón alentado, alentado por un amor intenso por Dios, alentado por un amor intenso por las iglesias. Y se derrama ese aliento, ese ánimo se derrama en la oración. Hay dos cosas que vamos a ver esta mañana y esta noche. Vamos a ver la práctica de Pablo en la oración, verso 16. Y luego vamos a ver las peticiones de las oraciones de Pablo, verso 17 hasta el 23. Y esta noche descubriremos que realmente tiene una petición. Verso 17 al 23 da expresión a lo que realmente es una expresión. ¿Qué es lo que usted debe de orar por el pueblo de Dios? Eso hablaremos esta noche, pero esta mañana quiero que veamos la manera en que ora, cómo él ora. Si usted quiere pensar de esto esta mañana vamos a hablar acerca de cómo usted ora por el pueblo de Dios, y esta noche hablaremos qué es lo que usted ora por el pueblo de Dios. ¿Cómo usted ora por el pueblo de Dios? Y luego, ¿qué es lo que usted ora por el pueblo de Dios? Así que esta mañana vemos a su práctica en la oración, y hay tres cosas que quiero resaltar. Vea de nuevo, si usted quiere, el verso 15 y 16. Por esta razón, también habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que hay entre vosotros, yo no dejo de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Ahí es donde yo quiero que empecemos. Haciendo mención de vosotros en mis oraciones, o recordándome de vosotros en mis oraciones. Lo primero que quiero resaltar, prepárese, porque esto es profundo. Así que usted sabe que no es. Pablo le habla a Dios acerca de ellos. Como ahora él le habla a Dios acerca de ellos. Él se recuerda de ellos. ¿Lo recuerda en qué sentido? Los recuerda delante del Señor, lo que es decir, que él los menciona delante del Señor. Si usted se acuerda de alguien delante del Señor, significa que usted está mencionando a alguien delante del Señor. Usted está hablándole a Dios acerca de alguien más. Y eso es lo que la oración es cuando usted habla acerca de la intercesión. Cuando usted habla acerca de orar por otra persona, usted solamente le está hablando a Dios acerca de esa persona. Yo hago un chiste acerca de esto, pero de hecho es más profundo de lo que nosotros creemos que sea. Porque entienda que no estamos orando a menos de que nosotros estemos conscientes del hecho de que de hecho estamos hablándole a Dios. La oración es una forma de nuestra comunión con Dios. Se da cuenta al poder orar. Primero usted tiene que estar en un lugar de oración. No todos pueden orar. Usted escucha a las personas en nuestra sociedad, en cualquier sociedad que ha sido influenciada especialmente por el cristianismo. Parece ser una cosa buena que decir, una declaración pasajera. Me recordaré de usted, lloraré por usted. No todos pueden orar. Solo aquellos que han sido reconciliados con Dios, solo aquellos que tienen una verdadera comunión con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo, solo aquellos que han nacido de lo alto y han experimentado el nuevo nacimiento, solo aquellos que están en comunión con Dios a través de Jesucristo, solo aquellas personas tienen un acceso abierto a Dios a través de la sangre de Jesús. Solo aquellas personas pueden venir con valentía delante del trono de la gracia de Dios e interceder por otros. Así que antes de pensar acerca de lo que la oración es, tenemos que preguntar, ¿podemos orar? ¿Tenemos comunión con Dios a través de la fe en Jesucristo, a través de una relación de unión con Jesucristo? ¿Estamos en un lugar de oración esta mañana? ¿Realmente tenemos comunión con Dios? ¿Lo que llamamos oración representará eso para usted alguna forma, actividad fría, o tiene usted una verdadera relación con Dios? Él le conoce a usted, de tal modo que usted le conozca a Él. Y de hecho usted puede hablar con Él acerca de otras personas. Hay una verdadera comunicación ahí. Pero aún si nosotros estamos en el lugar de la oración, si tenemos el derecho de orar y tenemos esta comunión con Dios, eso no garantiza que todo lo que nosotros llamamos oración, de hecho, es oración. Porque aún cuando yo estoy en un lugar donde puedo orar, tenemos que preguntarnos, ¿realmente me estoy involucrando en oración? Lo que yo llamo oración realmente es oración. ¿Es posible, no es cierto? Es posible estar hablándose a uno mismo en el nombre de hablarle a Dios, de como ensayar ideas en voz alta. A lo mejor tiene un discurso que le quiere dar a alguien y ahí lo está practicando en su carro. Usted tiene algún tipo de confrontación en la que se tiene que involucrar en el trabajo, a lo mejor su madre o su padre, lo que sea. Así que usted se prepara y está hablando a usted mismo. Usted no está orando, usted está hablándose a usted mismo. Podemos hacer eso también. En el nombre de oración, podemos estar nada más practicando una idea. Si usted ha estado en un servicio de iglesia donde alguien está hablando a la multitud en el nombre de hablarle a Dios, más o menos está predicándole un sermón a las personas que están escuchando y lo hizo en el nombre de estar orando. Leemos acerca de un fariseo que conversaba consigo mismo y conversaba con un publicano en el nombre de hablar con Dios. Dios, te doy gracias de que no soy como otros hombres, y así continúa con su lista, aún como este recaudador de impuestos. Ese hombre no le estaba hablando a Dios, estaba hablando consigo mismo. Y para que lo escuchara el recaudador de impuestos, para comunicar un mensaje. La oración no es pasar por una lista que usted creó para usted mismo, una lista que alguien ha creado por usted, así que usted menciona estas cosas. A lo mejor usted no puede estar consciente desde cerca del hecho de que usted le está hablando a Dios mientras que usted está haciendo esto en el nombre de hablarle a Dios. Me pregunto cómo nuestras vidas de oración cambiarían si nosotros nunca dijéramos una palabra en el nombre de una oración hasta que realmente estuviéramos conscientes del hecho de que estamos hablándole a Dios. Conscientes del Dios a quien le estamos hablando. Consciente de quién Él es, consciente de sus atributos y su carácter. ¿Qué si nunca hemos mencionado una palabra de oración hasta que realmente estemos conscientes de eso? ¿Cómo cambiaría nuestras vidas de oración? ¿Cuánto de lo que nosotros llamamos oración sería apartado por que ni siquiera hemos estado conscientes acerca del hecho de que estamos en la presencia de Dios Todopoderoso? No estoy hablando acerca de esperar por algún tipo de sentimiento tampoco. Me acuerdo hace muchos años, como un adolescente, visité una iglesia y esta iglesia estaba entre esta cosa mística y ellos no le informaron a los visitantes, así que llegué y me senté en la iglesia. El pastor se levantó y de repente, mientras que él estaba delante de él, todos guardaron silencio y se sintió como 30 minutos, eran 5 minutos de silencio completo. Y después de algún tiempo, cuando ellos sintieron que el Espíritu los guió, continuaban con el servicio. No estoy hablando acerca de algo místico como eso, cuando usted espera algún tipo de sentimiento. De lo que sí estoy hablando es que tenemos que reconocer que muchas veces nos conformamos con algo que es menos de la oración en el nombre de la oración. ¿Estamos realmente orando? ¿Estamos realmente hablándole a Dios? Podemos decirlo de otra manera. Tenemos que reconocer que nuestra vida de oración tiene que ser, se le tiene que haber dado poder por el Espíritu, como todo lo demás en la vida cristiana. Usted entiende la necesidad para tener poder del Espíritu si usted está compartiendo el Evangelio. Usted entiende la necesidad del poder del Espíritu si usted está enseñando una clase. ¿Entiende usted la necesidad del poder y la energía impartida por el Espíritu de Dios para tener una verdadera oración? ¿Ha reconocido usted eso? ¿Está usted confiando en el Espíritu mientras que usted ora? El libro de Judas, el verso 20 dice esto: pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Efesios 6:18 dice esto: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración debe de estar alerta. La oración es en el nombre de todos los santos, pero también dice en ese verso que tenemos que estar orando en todos los tiempos en el Espíritu. ¿Qué significa el estar orando en el Espíritu? Podemos decirlo de otra manera. Significa que estamos orando en sumisión al Señorío de Jesucristo. Estamos orando sometidos a Dios. Oramos con el conocimiento de quién Dios es. Tomamos en cuenta, mientras que oramos, quién Él es, lo que la verdad es en Jesús, lo que los atributos de Dios son, y nuestras peticiones están sometidas a todo lo que nosotros conocemos acerca de Dios y todo lo que conocemos acerca de su voluntad. Oramos sometidos al Señorío de Jesucristo. Eso es orar en el Espíritu. Podemos decirlo de otra manera: estamos orando de una manera sometida cuando se trata de las Escrituras. Porque ¿cómo sabe usted quién Dios es? ¿Cómo sabe lo que la voluntad de Dios es aparte de la palabra de Dios? Así que somos capaces de orar como se nos enseñó. Podemos orar en el nombre de Jesús. Podemos orar en el nombre de Jesús. No estamos hablando acerca de agregarle un título al final de alguna petición. Usted hace una petición y usted le pone el nombre de Jesús al final. No, estamos hablando acerca de conocer y saber quién Jesús es, saber quién Dios es, saber cuál es la voluntad de Dios, de que estamos orando de acuerdo a la verdad de quién Dios es y cuál es su voluntad. Señor, me someto a ti creyendo que esta es tu voluntad. Someto esto a ti creyendo que esta es la voluntad de mi Salvador, que esta es la voluntad de Jesucristo. Así que traigo esto delante de ti en el nombre de Jesús. Orar energizados por el Espíritu, lo que es, estamos sometidos al Señorío de Jesucristo, lo que es decir que estamos sometidos a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Él está diciendo: yo los menciono en mis oraciones. Yo los recuerdo a ustedes delante de Dios. Yo estoy hablándole a Dios acerca de ustedes. Esa es oración. Es la manera en que él oró. Pero hay una segunda cosa de las tres cosas que quiero compartir. La segunda cosa que quiero que usted vea en el verso 16. No solamente le está hablando a Dios acerca de ellos, pero ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el espíritu de esta conversación? Él dice: haciendo mención de vosotros en mis oraciones, no ceso de dar gracias por vosotros. Dice. Pablo le habla a Dios acerca de ellos. Pablo está agradecido a Dios por ellos. Ellos son una razón para que Pablo dé gracias en oración. Él toma su conocimiento de la salvación en una mano. Él toma su conocimiento de la evidencia de la salvación en sus vidas en la otra mano. Y cuando usted trae estas dos manos juntas, lo que él tiene en sus manos es una acción de gracias que luego él ofrece a Dios acerca de ellos. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña acerca de la salvación? ¿Y qué nos enseña acerca de un corazón que es sabio en la salvación? Alguien como Pablo. Nos dice a nosotros que Pablo ve al cristiano como la obra de la gracia de Dios. Usted escucha acerca de alguien que ama a Jesús, usted escucha acerca de alguien que ama a la iglesia. ¿Por qué eso le causaría a usted dar gracias a Dios? Porque se da cuenta lo que usted está viendo y escuchando en ellos es la obra de Dios. Esto es lo que Él ha hecho. Ellos son la obra de su gracia. Esta mañana vimos a alguien que se bautizó. ¿La obra de quién fue esa? En un sentido, fue la obra de Nathan en el Señor. Dios lo usó como un instrumento, pero en el sentido ultimado, no solamente Nathan, pero todos los demás que han contribuido a la vida de Emily, todos los que compartieron el Evangelio, todos los que han orado por ella. Así que Dios usa los instrumentos humanos, pero ultimadamente, cada creyente es el resultado de la obra de Dios. Ellos son la obra de Dios y es el resultado de su gracia. Pablo le va a decir esto en el capítulo 2. Usted conoce estos versos bien, Efesios versos 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Simplemente no hay un lugar para el orgullo en las iglesias. Si entendemos correctamente la salvación, no solamente no podemos darnos crédito a nosotros acerca de lo que ha sucedido en nuestras vidas, sino que no podemos darnos el crédito a nosotros mismos. Es la obra de Dios desde el principio hasta el final, es el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios no solamente nos hizo una nueva creación, Dios también nos preparó por adelantado todas las cosas buenas en las que caminamos. Y Él lo produce. Así que cuando usted escucha acerca de la obra buena de Dios en otras personas, usted le da gracias a Él por lo que Él ha hecho en ellos. Usted entiende que la salvación es la obra llena de gracia de Dios Todopoderoso. Efesios 4:20 dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo a esta manera, si en verdad lo oísteis y si habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano es una creación nueva hecha en la imagen de Dios, la semejanza de su justicia y su santidad. Así que Pablo le da gracias a Dios por los creyentes, reconociendo que ellos son la obra de Dios. Esto no es algo raro para él, esto es algo que él hace continuamente. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Cuando Pablo ora por las iglesias, él ora por ellas constantemente porque ellos son la obra de Dios. Pero eso no explica completamente la acción de gracias. Yo puedo reconocer que los cristianos son la obra de la gracia de Dios y aún no tener un corazón que es honestamente y sinceramente lleno de agradecimiento. Es posible ser testigos de algo como lo que vimos esta mañana, alguien que se bautiza, y darnos cuenta de que esa es la obra de Dios y realmente no ser movidos por ello. No solamente ser afectados por ello, no estar realmente agradecidos por ello. La acción de gracias significa más que solo reconocer que el cristiano es la obra de la gracia de Dios. La acción de gracias significa que vemos a los cristianos como un regalo de la gracia de Dios. Son el resultado de la obra llena de gracia de Dios, pero eso prueba ser un regalo para mí. Y por eso es que mi corazón se llena, y por eso es que hay gozo en mi vida por lo que Él está haciendo en la vida de otras personas. Y por eso es que hay acción de gracias que fluye a Dios en oración. Porque no solamente reconozco que usted es la obra de Dios de gracia, pero eso prueba ser, en mi caso, el cumplimiento de un deseo que yo he tenido en mi corazón. ¿Se da cuenta? Si yo deseo el ver que Dios sea glorificado en las vidas de las personas, entonces cuando escucho que Dios está siendo glorificado en la vida de personas, ese es un regalo para mí. Y si yo he deseado esto, y si yo he deseado, y si yo he trabajado para esto, si yo he orado por esto, si yo he predicado por esto, y en el caso de Pablo, si yo he sufrido por esto, si yo he estado en prisión por esto, si yo he sido apedreado por esto, si yo estoy viendo mi vida siendo gastada en el nombre de la salvación y la conversión de otras personas, y luego yo escucho de evidencias claras de que ellos aman a Jesús y que aman a su pueblo, mi corazón se llena de gozo. Mi corazón se llena de agradecimiento. Porque no solamente ellos son la obra de la gracia de Dios, eso luego se vuelve un regalo de la gracia de Dios a mí. ¿Usted desea ver que Dios sea glorificado en la vida de otras personas? ¿Puede usted ser honesto con usted mismo? Sea honesto con si su corazón está cálido o no. ¿Ha usted estado deseando ver que Dios sea glorificado en las vidas de otras personas? ¿Desea ver a Dios ser amado por las personas? ¿Desea ver a Dios ser honrado por las personas? ¿Desea usted ver a Dios ser adorado por las personas? Adorado, magnificado por las personas, obedecido por las personas, deseado por las personas, proclamado por las personas. La ausencia de acción de gracias en nuestro corazón a Dios para otras personas es la evidencia trágica de la ausencia de un deseo en nuestros corazones para la obra de Dios en otras personas. ¿Deseamos esto realmente? Si lo deseamos, estamos agradecidos cuando vemos evidencia de esto. No estamos agradecidos por lo que no valoramos. ¿Usted ha conocido niños ricos que se les ha dado todo desde el día en que nacieron, que realmente no están agradecidos por nada porque realmente no valoran nada, no tienen ningún concepto del valor de las cosas, nunca han tenido que trabajar por ello, nunca han tenido que sacrificarse por ello, nunca realmente han tenido que pagar por ello? El resultado es que no lo valoran. Así es como es la vida de muchos cristianos el día de hoy en nuestras iglesias. No hemos conocido un verdadero trabajo en el nombre de las almas de otros, realmente un sacrificio por las almas de otros. No hemos realmente tenido que poner mucho esfuerzo, así que escuchamos de que alguien se ha salvado y bostezamos. Te tengo que decir, si esa es siempre su respuesta, yo no creo que usted conoce lo primero acerca de la gracia en su vida. Porque si usted entiende lo que Dios ha hecho al salvarle a usted, entonces usted entiende lo que Dios ha hecho en salvar a otros. No solamente está usted agradecido de que le ha salvado a usted, sino que usted desea ver que él salve a otros. Usted le ama a él. Usted quiere que él sea magnificado, amado, adorado, expresado y proclamado, no solamente en su vida, pero en la vida de otros. Y cuando usted escucha que eso sucede en la vida de otro, su corazón se llena de gozo y agradecimiento. Pero no estamos agradecidos por lo que realmente no valoramos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio a Dios gracias por su obra de salvación en alguien más? Lleno de gozo incontenible. John Knox oró esto: dame Scotland o yo moriré. Dame Scotland o Escocia o yo moriré. Si el Señor derramaba avivamiento en Escocia, si las iglesias se volvieron saludables en Escocia, ¿cómo cree usted que John Knox hubiera respondido cuando él dijo, dame a Escocia o yo moriré? Bert Parsons, escribiendo en una revista, dice, a lo mejor por más que nada, John Knox es conocido por su oración, dame a Escocia o moriré. La oración de Knox no era una demanda arrogante, pero el luego apasionado de un hombre que está dispuesto a morir por amor de la predicación pura del Evangelio y la salvación de sus compatriotas. La grandeza de Knox estaba en su dependencia humilde en nuestro Dios soberano de salvar a su pueblo, de vivir a una nación y reformar a su iglesia. Como es evidente de su predicación y su oración, Knox creía no en el poder de su predicación ni en el poder de su oración, pero en el poder del Evangelio y el poder de Dios, quien ordenó soberanamente la predicación y la oración como medios secundarios en la salvación de su pueblo. Es una buena palabra y está exactamente correcta. Knox creía en la predicación y Knox creía en la oración. pero como medios secundarios. Su confianza primordial estaba en el Dios soberano y la suficiencia del Evangelio para hacer lo que el Dios soberano ha determinado hacer. Y bajo la luz de esa fe y confianza, él oró: dame a Escocia o moriré. Me pregunto, ¿hay alguien aquí esta mañana que puede decir dame a Spring, Texas o yo moriré? Dame a los Estados Unidos o yo moriré. ¿Puede usted orar, dame a mis hijos o yo moriré? Dame a mi padre o madre o moriré. Dame a mi hermano en el trabajo o moriré. Usted no puede conocer este tipo de agradecimiento hasta que usted conozca ese deseo. Y tenemos que otorgar de que no todos podemos decir lo que Knox dijo. No todos podemos decir honestamente, dame a Spring o moriré, o dame a la persona en el trabajo o moriré. Nos damos cuenta que hay diferentes niveles de ese tipo de intensidad y ese deseo y pasión. Pero yo sé esto, que Dios no puede estar agradecido con un corazón frío. ¿Puede Él? Si su corazón está frío, no desiste en orar, pero ore hasta que su corazón sea cálido. Oh, Señor, enséñame este tipo de deseo para que yo pueda conocer este tipo de agradecimiento. Así que, Pablo le habla a Dios acerca de ellos. Pablo está agradecido a Dios por ellos, y él está agradecido a Dios por ellos porque este es un hombre que entiende que todo cristiano es una obra de la gracia de Dios y ve a todo cristiano como un regalo de la gracia de Dios, porque era su deseo ver a Dios ser glorificado en la vida de otras personas. Su fe fue la realización de su deseo. Tercera cosa que quiero que usted vea en el verso 16 es que Pablo es sensitivo a Dios acerca de ellos. Él es sensitivo a Dios acerca de ellos. Yo no ceso de dar gracias por ustedes, recordándole en mis oraciones. ¿Qué quiere decir cuando él dice yo no ceso? Yo no ceso de dar gracias por usted. Bueno, puede ser su manera de decir, usted es parte de mis tiempos regulares de oración. Es mi patrón, es lo que caracteriza mi vida de oración, y cuando yo oro, yo me recuerdo de usted. Me recuerdo de las iglesias, oro por el pueblo de Dios. Era algo que era certeramente cierto y no era dudado en el caso del apóstol Pablo. Pero creo que indica algo adicional. Hay una correspondencia aquí entre lo que él escucha acerca de ellos y el hecho de que él dice, yo los recuerdo a ustedes. El ser consciente de ellos es el ser agradecido hacia Dios. Yo creo que lo que indica es que Pablo vivió su vida en un espíritu consistente de oración. En este sentido continuo de comunión con Dios. Así que cuando él escuchó reportes como este, vino a él y luego fue a Dios en la forma de acción de gracias. Esta respuesta correspondiente. Esto es lo que yo escucho acerca de ustedes y esto es lo que le digo a Dios. Esto es lo que he escuchado acerca de ustedes y esto es lo que yo recuerdo delante de Él. El ser consciente de ellos es el ser agradecido con Dios. Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. Cada vez que pienso acerca de ustedes, le doy gracias a Dios. Así que podemos decirlo de esta manera. Somos tan fríos que venimos en contacto con las personas y venimos en contacto con las situaciones y nosotros nunca pensamos volver esas situaciones a una oración. A veces nos preocupamos en vez de orar. A veces nos enojamos y nos frustramos en vez de orar. Ese tipo en su trabajo que realmente hace que su trabajo sea difícil. ¿Ha vuelto eso en una oración? ¿Ora usted por su salvación? A veces nosotros hacemos planes y esquemas y hacemos estrategias en vez de orar. ¿Usted estaba planeando, haciendo estrategias, pensando cómo puedo manejar esta situación, cómo puedo vencer la barrera que representan? Pero usted no ha orado. A veces aún recordamos a las personas, pero no oramos por esas personas. O nos acordamos de las personas, pero no estamos agradecidos apropiadamente a Dios por esas personas. Quiero que se acuerde de esto, el estar agradecido no le pertenece a la vida presunciosa, pero el ser agradecido sí. Cuando somos presuntuosos, no somos personas agradecidas. Cuando reconocemos quién hace la obra, qué representa el trabajo, somos personas agradecidas. Y me pregunto si nosotros presumimos acerca de los regalos de Dios a nosotros en la forma de las personas. Subestimamos lo que Él ha hecho en la vida de las personas que nos han bendecido de tal manera y nos bendicen de tal manera. No estamos agradecidos a Él. Charles Spurgeon dijo esto, me gusta. Dijo, cuando el gozo y la oración están casados, su primer hijo es la gratitud. Usted toma el gozo de la oración, lo junta. ¿Cómo se expresa a sí mismo? Con agradecimiento. Continúa diciendo esto. Cuando nos gozamos en Dios por lo que tenemos y creyendo, le pedimos a Dios por más, nuestras almas le agradecen en el gozo de lo que tenemos y en el prospecto de lo que aún está por venir. ¿Está usted agradecido? ¿Está usted agradecido en la oración? ¿Últimamente usted se ha detenido para darse cuenta que usted realmente está hablando a Dios? ¿Y usted pensó acerca del Dios a quien usted le está hablando? Usted ni siquiera menciona una oración que usted llama oración hasta que usted se da cuenta de eso. Y cuando usted habla a Dios acerca de las personas, ¿está usted agradecido a Dios acerca de esas personas? ¿Está usted agradecido acerca de esas personas porque usted reconoce a los creyentes como la obra de su gracia, pero usted lo cuenta ser un regalo de su gracia? Porque esto es lo que usted ha deseado. Esto es lo que usted ve como hermoso y glorioso en sus ojos, la obra de Dios en las personas. Usted está caminando en un espíritu de oración, así que usted es sensitivo a Dios, de modo que su interacción con las personas se vuelve en una intersección delante de Él. ¿Es usted sensitivo a Dios en su contacto con otros? Así es como usted ora por los santos. Y si usted pregunta, ¿qué es lo que oramos por los santos? Eso es lo que veremos esta noche. Oremos juntos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por todos los regalos perfectos y buenos, reconociendo que vienen de ti, el Padre de las luces. Y tú nunca cambias. Tu bondad, tu gracia, tu paciencia, tu amor, tu misericordia, tu odio del pecado, tu compromiso a la semejanza a Cristo de tu pueblo está siendo mostrado de maneras inestimables todos los días. Te damos gracias, Señor, de que tu obra en nuestros corazones por tu Espíritu nos mueve a la oración. Eso es lo que queremos, Señor. Queremos orar en el Espíritu. Queremos orar sometidos a Jesús. Queremos orar sometidos a tu palabra. Te damos gracias por la promesa de que no nos acercamos a ti en vano. Tú te acercas a nosotros a aquellos que se, tú te acercas a aquellos que se acercan a ti. Donde no hemos tenido oración, perdónanos. Ayúdanos a ver, Señor, que realmente no es un problema de oración, sino que es un problema de deseo. Usas oraciones para hacer nuestro corazón cálido y alimentar a estos corazones cálidos para buscar a tu rostro en oración. Déjanos recordarnos unos a otros delante de tu trono de gracia, dándote gracias por tu obra en cada uno de nosotros, expresando nuestro deleite en tu trabajo en cada uno de nosotros. Enséñanos a desear la salvación de los perdidos. Enséñanos algo acerca del deseo que vimos esta mañana en John Knox. Enséñanos a desear la salvación en la vida de otros al punto de que podamos decir que podríamos morir. Te damos gracias sobre todo por nuestro Señor y Salvador Jesús, quien vino del cielo a esta tierra, quien vivió una vida sin pecado y murió en la cruz. Por nosotros que fue levantado entre los muertos y nos ha dado y nos da vida. Venimos a ti esta mañana en su nombre. Pedimos estas cosas por amor a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.